coincidiremos en eso, pero que parece que te has adaptado muy rápido al español.
Sí, como te lo he dicho antes, porque yo me adapté por trabajo. Yo vengo trabajando desde que salí de Brasil con 19, 20 años, entonces me fui adaptando a cada sitio que yo voy. Y por eso se fue tan natural. Me siento muy bien, me siento, como he dicho, en mi casa. Estoy muy adaptado aquí.
¿Más fácil adaptarse en la Liga Belga o en la Liga Española?
Seguro, España.
¿Te gusta Barcelona? ¿Estás contento en Barcelona?
Sí, sí, me siento muy bien, mi familia también. Entonces, si mi familia está bien, para mí ya está perfecto.
¿Porque has venido con tu familia hasta aquí contigo?
Sí, están todos. Ahora ha llegado mi hijo, entonces ahora estoy completo, puedo decir eso.
Muy bien, sí. Qué bueno. Disfrutando de Barcelona, no sé si puedes disfrutar mucho, porque esto ya sabemos que es muy exigente. Sí, aquí sí. O se juega o se disfruta. ¿Estás,
por eso.
¿Te gusta la ciudad?
Vale, hay tiempo, tenemos un día libre, yo puedo ir ahí un poco a un restaurante, encuentro los pericos ahí, porque hay pericos en todo sitio, es imposible. Esto es imposible.
¿Sí?
Todo sitio que se va hay pericos, entonces yo me quedo un poco más en casa con mi familia.
O sea, encuentras mucho sentimiento perico, ¿eh?
Sí, ahí sí, hay mucho. Sí. Yo no esperaba eso, yo no esperaba de verdad, pero hay mucho. Todo sitio que me voy hay pericos. Yo digo, madre mía, hay en todo sitio.
Qué bueno, están también mal Joan Camilo. Hola, Joan, ¿qué tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Pericos a tot arreu, ¿eh? Digo, al Vini que vaja, que ja ha començat a copsar una miqueta el que és el sentiment de l'Espanyol aquí, un jugador, Joan, absolutament adaptat ja.
Sí, Vini, yo te quería preguntar si tú ya conocías el español, porque la sensación que tenemos aquí muchas veces es que fuera de España, sobre todo el español, no es un equipo demasiado conocido, pero bueno, es lo que tú has dicho, vas a cualquier sitio, hay gente del español, incluso fuera de España. ¿Conocías, tenías alguna referencia del español antes
no,
de venir?
La verdad que en Brasil todo lo sabe muy bien de español, porque sobre la Cataluña, sobre las cosas, entonces yo... Personalmente yo no conocía bien y la verdad que yo no esperaba estar aquí, no esperaba, así, como he dicho antes, se fue el último día para hablar y yo estaba en Manchester haciendo la pretemporada y me llamo de español, digo, vale, ya no quiero escuchar las otras, me voy a español. Eso se pasó porque la verdad que yo no sé los motivos, ¿sabes? Vine porque es español. Yo no sabía, pero hoy yo entiendo, ¿sabes? Entonces, por eso he dicho, yo hoy me siento un perico como vosotros.
¿Y cómo fue ese día? Porque dices que entiendo que había más ofertas, sí, intereses, tú no sabías que vendrías al español, pero ¿cómo fue ese día que tú te levantas, vas a entrenar con el City en la pretemporada y supongo que
eso,
por la tarde ya cambió
sí,
de planes?
Eso. Yo estaba entrenando y ya estaba en el club, ya estaba entrenando y cuando se acabó el entreno, mi padre me llama y ha dicho que quería hablar conmigo. Y me fui al hotel, y porque hay un hotel que es privado, solo de jugadores. Y yo me fui ahí muy rápido y mi padre me llama, tiene otra oferta y quiere escuchar. Porque ahí con mi padre siempre si tú quieres o no quieres. Entonces yo, sí, y es de España, es español. Un buen proyecto, la gente está muy feliz ahí, con nuevo mister. Yo digo, vale, vamos a escuchar y escucho domingos. Y cuando hablo con ellos, ya me digo, vale, no quiero escuchar más la otra, me voy a la liga, me voy a español.
Me llama la atención esto que dices, Vini, que quizá le estás sorprendiendo más a la liga y a los aficionados y a los, no sé si a los compañeros o a los rivales, tu adaptación que a ti mismo, ¿no?
Sí.
Tú mismo dices que tú ya sabías que con trabajo este rendimiento llegaría, ¿no?
Sí, porque desde niño yo lo sé que soy... Bueno, jugador, por poner eso, que yo entiendo bien de fútbol. Y entonces, cuando yo poner en mi cabeza que trabajar te lleva muy lejos, ¿sabes? Entonces, mi padre siempre habló mucho conmigo, mi madre. Entonces, desde mis 19, 20 años que salí de Flamengo, de Brasil, porque ahí en Brasil yo no tenía esa mentalidad de verdad. Y cuando vengo aquí, yo solo pienso en trabajar. Yo trabajo siempre, todo. Yo tengo un equipo, yo tengo un grupo para me ayudar en cada... momentos de mi vida ahí dentro y fuera de campo que yo creo que si yo no estoy feliz en campo o fuera de campo no va a salir nada. Entonces y todas las cosas salen muy natural con el trabajo.
Dices, con 19, 20 años en Brasil no tenías esta mentalidad. ¿Qué mentalidad tenías con 20 años en Brasil?
Lo que pasa que ahí en Flamengo es diferente porque yo estuve un año espectacular en Flamengo que ganamos 7 títulos, somos campeón de todo lo de Brasil ahí. No conquistamos, la Libertadores, la más grande, lo conquistamos. Entonces yo estaba ahí. Y tan joven, con la cabeza, ¿sabe? Mismo su familia hablando es muy difícil. Entonces yo quería fiestas, yo quería salir siempre. Y mi madre ahí peleando conmigo. Yo digo,
¿sí?
No, madre, solo un poco, me voy aquí. Entonces cuando yo cambié, que vengo para acá, ahí visto COVID y las cosas. Entonces lockdown, yo me quedé solo. Yo tuve que me adaptar a la comida, que es muy diferente de Brasil, al frío, que...
Esto en Bélgica.
Sí, vale, en vale. Río no hay ese frío.
Claro.
Claro, hay ciudades de Brasil que sí, pero Río no. Entonces, claro. Yo fui me adaptando a todo y al idioma, me fui a aprender inglés, ahora español, ¿sabes? Entonces, yo voy aprendiendo.
La comida y el clima de Barcelona son mejores, ¿no? ¿Te gusta más?
Sí, pues sí.
Es buena. ¿Qué te gusta más, la comida de Barcelona o de Río? ¿Con qué te quedas?
No, de Río. ¿De Río? De Río, es mi origen.
¿Algún plato que te guste así?
Feijoada.
Ah, feijoada. Vale. Yo comí hace poco, hay un restaurante brasileño al lado de la radio, tienes que venir un día. Hay un restaurante brasileño.
Yo me fui ahí a un centro una vez y me fui uno en Barceloneta que es La Carioca.
Ah. Sí.
Mi familia. ¿Sabes quién es?
Sí. Ahora un Diagonal Mar brasileño, el nombre, yo me fui allá con mi familia.
Vale. Bueno, ahí, también, pues yo te digo.
Tienes que me pagar ya. Ahí, ¿no?
Hay patrocinado. No, esta entrevista está patrocinada. Sí. Yo te digo, al lado de la radio, ahora están hablando de cosas que no tocan a Malvini. Estamos hablando de. Ahora hablaremos de fútbol, Vini, tranquilo. Pero las entrevistas van así en RACU. Al lado de en RACU, que tienes que venir un día, te tenemos que invitar un día a un restaurante brasileño que
te lo juro que me voy. Sí, me voy.
Y me comí una feijoada, se llama. La digestión difícil, ¿eh? Sí. Contundente, ¿eh? Vini.
¿Qué pasa? La feijoada, tú tienes que comer y después tienes que tener su día libre. Porque si comes esto, te queda un sueño y estás muy cansado y se duerme. Yo como y me duermo, pero eso yo como solo en Brasil.
Muy bien, bien hecho. Hablabas de la importancia de tu padre, sí, del apellido también, de la importancia de tu madre. ¿Hasta qué punto este apoyo de tu familia y también de un jugador tan joven como tú es importante para llegar donde has llegado?
Yo creo que todo porque ellos que me animaron para todo en mi vida, ¿no? Porque hay momentos que tú estás triste de tu vida, no estás contento con su trabajo, no estás contento, y yo siempre tuve mi familia a mi lado, muy cerca, toda mi familia, no solo en general mi padre, pero toda mi familia siempre muy cerca, ahí en Brasil, le amo siempre. Cuando yo me quedé solo en Bélgica, en Manchester, ahí, le amaba de vida siempre. Entonces, yo fui cambiando mi mentalidad. Justo a mi familia, claro, mi familia me ayudó mucho. Entonces, si yo hoy estoy aquí, es por mi familia, 100%.
Ahora hablaremos de la etapa en Manchester. Solo una por mi parte, una más de Flamengo. Entrenaste esa gran temporada con Jorge Jesús, ¿es
sí,
así?
Sí.
Y después vino Domènec Torrent,
sí,
que, entrenador catalán, que nos ha enviado muchos recuerdos para ti, que estuviste poco tiempo con él, sí, pero con unas ideas de fútbol muy parecidas a las del City, ¿no?
Sí. ¿Y qué pasó con Domènec? Porque cuando llegaste, es COVID. Entonces, como yo era joven, se paró el grupo. Entonces, yo me quedé al lado, separado. Entonces, él no me ha visto jugar nada. Y hay un día que hay un partido normal de treino contra otro equipo. Como viene aqui na cidade para jogar, sí, normal. E me põe como 15 minutos, 20 minutos, e eu me fui muito bem. Muito bem. Mas eu já estava muito triste. A verdade é que eu já estava separado. Não me visto nada. Claro. É diferente que o tio vem, visto, não quero. Mas não me visto nada. Claro. Então, eu já 15 minutos, eu vou, põe em meu bolsinho e me vou de Flamengo, assim. Claro. Então, eu 15 minutos, 16, assim, isso foi isto. E vem falar comigo, eu falo com ele. Y la otra semana, esto se fue en jueves.
Sí.
Y sábado, domingo, ahí un partido contra, sí, Botafogo, derby. Sí. Sí. He dicho, no, yo me voy de Flamengo. Se fue así y me fui. Sí, sí. Pero después me llama, me habla, es muy buena gente. Hoy, como si fuese un amigo hoy, es muy buena gente.
Eso nos ha dicho que con poco que te vio. Ya vio que nos dijo que vio muchas cosas en, sí, ti como futbolista, Joan.
Sí, Vini, has dicho que has cambiado la mentalidad. Lógicamente no eres la misma persona cuando estabas en Brasil que, claro, ahora. Has cambiado las rutinas también, del año pasado ahora. El hecho de jugar en la Liga Española para prepararte, no sé si analistas, nutricionistas.
Sí, hoy yo tengo nutricionista, analista. Ahí en Bélgica yo no tenía, pero yo hacía con mi padre. Pues yo cogía los vídeos por email de un tío ahí de la equipo que yo estaba y miraba los vídeos juntos. Hoy yo tengo un analista y que son uno o son cuatro, ¿no? Y cada uno me da cara bueno, y tengo que mejorar esto, ahí yo podía hacer esto, ¿sabes? Entonces, y tengo nutricionista, tengo preparado, yo tengo de todo. Ahí yo tengo como 6-7 gente ahí. Uh-huh. Para me dar el soporte.
Si comparamos el Vini Sousa que llega al Español con el jugador que es ahora, hay una evolución en el juego, en el aspecto táctico sobre todo. ¿En qué ha incidido más Diego Martínez desde el día que llegas hasta hoy? ¿Dónde crees que has mejorado tú?
Yo creo que la confianza también que Diego y toda la gente se va jugando para mí, yo me siento mejor. Entonces, si yo juego con confianza, es muy natural. Entonces, ¿qué pasó? Yo entiendo un poco más. Claro que yo quiero entender mucho más lógico de del posicionamiento. Yo creo que mi posición hoy es fundamental. Entonces, si un día yo, vamos a poner el ejemplo de la mentalidad de Casemiro en campo, que está en todos los sitios siempre bien, vale, es mejor. Entonces, cuanto mejor yo está posicionado, mejor para el equipo. Entonces, yo voy a poder recuperar más, voy a poder hacer una falta que la gente no ve, pero la falta también es muy importante en partida. Entonces, yo creo que en entendimiento de partido me ayudó mucho con eso.
¿Ves los partidos repetidos cuando llegas a casa? ¿Siempre?
Sí,
¿siempre?
Sí, 5 o 6 veces por semana.
¿Y te cabreas?
Sí. Conmigo siempre.
¿Sí?
Sí.
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 Eso tiene que ser difícil, ¿eh? Verte ahí y decir, ¿por qué he hecho esto?
Yo no entiendo que a veces hacen unas tonterías. Yo digo, no, yo no puedo hacer esto, sí, de verdad. Y luego, y yo, luego después viene analista, ¿sabes? Sí. Ya viene la gente que es peor.
Sí.
Que es peor. Hay días que no quiero hacer, vine, vamos a hacer. Yo digo, no, hoy no. Digo, no, hoy sí.
Ya. Hablamos de Casemiro. ¿Es un espejo para ti? ¿Es un referente para ti?
Seguro, sí, pues sí. Sí. Porque es un jugador ejemplar. Vimos ahí en Real Madrid, pero ahora lo que está haciendo, para mí, de verdad, lo que está haciendo ahora en Manchester, está mucho más que en Madrid, porque en Madrid tenía la ayuda de Modric y Kroos,
sí.
Entonces lo pasaba lo balón, ahora él juega también, entonces miro los partidos y defiende, juega, marca asistencia, entonces yo creo que ahora está a un nivel increíble.
La sensación, Vini, es que no notas la presión, o lo disimulas muy bien, que también puede ser, pero un jugador que viene por primera vez a la Liga Española, que además pertenece al City, hoy en día,
años.
Que mucha gente ve la Liga Española, que hoy en día se fija tanto en los jugadores jóvenes, la sensación que me transmites es que no sientes la presión, que eres muy feliz jugando.
Sí, yo vengo de una ciudad muy difícil, ¿sabes? Ahora no, claro, hoy yo vivo mejor, pero antes yo vivía en comunidad, en una favela. Para mí esta es presión, ahí está ahí es presión, ahí es una cosa que claro, las cámaras no lo muestran, no muestran lo que quieren, pero viví ahí, yo viví 17, 18 años ahí, y luego con 18 yo salgo, pues puedo sacar toda mi familia desde ahí, pero yo que viví ahí, yo vi muchas cosas, entonces ahí está presión. Para jugar yo creo que jugamos en campo bueno, con la afición, pues jugo en RCD, serían ahí con la afición me animando, animando a todo el equipo. ¿Cómo voy a sentir presión, sabe? Si yo fallo, ya quiero concentrar otra vez para que la próxima yo pueda acertar. Entonces, para mí, de verdad, yo no tengo ninguna presión.
¿Tu barrio, Padre Miguel? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. ¿Piensas mucho en esos tiempos? Ahora hablabas de así y te veía reflexionando sobre ese tiempo, sobre el hecho de que tú has tenido seguramente un futuro distinto a muchos chicos que conocías tú de joven, ¿no?
Sí. Que, como ha dicho ayer, un amigo se morreu porque estava traficando aí. É assim, mas de verdade, a gente elige. Pode sair.
Sí.
Eu creio que hoje, eu miro e sou na prova que se pode. Que se tu trabalha, se quer algo, pode ser rogando com um doutor, como que queira. Eu não hablo só de futebol, mas eu creio que se pode de verdade sair. Se a gente quer sair, sale. Trabalhas aí para sair, estudia, se vai fazer uma medicina, algo. Ponto. Para mim, de verdade. Pero yo me quedo triste porque que tenía gente ahí que solo tenía la mentalidad que de claro, no tiene el soporte como aquí, como es aquí en España. Ahí no, en Brasil no hay el soporte que tiene de toda la gente de fuera te ayudando. No, en Brasil es tú y ya está. Tú y tú es esto. Entonces, pero para mí, de verdad, se puede salir. Se puede tener otra vida. Pero hay gente que elige eso, vive esto. Entonces, yo me quedo triste. Yo tuve muchos amigos ahí. Tengo amigos ahí, pero ¿sabes? Yo no puedo hacer nada por ellos.
Claro. ¿Recuerdas algún momento de haber tenido esa tentación, ese peligro de ir hacia caminos que no tocaban?
Nah, porque yo tuve un ensino con mi madre, loco. Yo siempre fui muy familia. Entonces, nosotros salíamos siempre. Ah, hay algo, vamos a casa de una tía, vamos a algo de una gente. Siempre salimos. Mi padre siempre intentaron lo mostrar. Que hay otras cosas. Ah, hay una playa. Ah, 45 minutos. Vamos a la playa.
Qué bueno.
Vamos ahí. Entonces, para mí, no es novedad. Entonces, yo, desde niño salimos mucho, yo y mi hermana. Uh-huh. Entonces, para mí eso fue muy fácil, ¿sabes? Me adaptar fuera de la comunidad. Uh-huh. Creo que te queda mucho más fácil.
Sí.
Has hablado de Brasil, tu país, lógicamente, donde te has criado. ¿Sueñas con la selección absoluta?
100%, sí, 100%.
¿Sí?
¿Sí?
¿Y te ves en la selección?
Sí, claro, me veo 100%, porque yo creo que con trabajo viene la recompensa, ¿sabes? Claro, yo creo que todavía estoy un poco lejos, pero estoy menos que ayer. Para mí yo pienso así, ¿sabes? Entonces, sí.
Hablabas antes de Casemiro, que es un jugador que también ha evolucionado mucho a lo largo de los años, cada vez hace más cosas, bueno, y hace mucho tiempo que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. ¿Crees que a ti te falta ese paso con balón? Es decir, eres un jugador muy bueno defensivamente, cada vez te posicionas mejor en el campo, pero te falta dar un paso adelante con el balón. ¿Tienes esa sensación
sí, pues,
también?
Sí, yo creo, antes yo era mucho mejor con balón que defendiendo. Entonces lo que pasó es que yo pude la cabeza en defender más para ayudar al equipo, porque nuestro plano de partido es diferente. Entonces, si yo recupero, yo paso para dar, ya está, sí. ¿Sabes? Yo pienso así. Pero claro, yo puedo jugar mucho más con balón, seguro.
Te vimos después de la eliminación de Copa contra el Athletic Club, te vimos llorar de la rabia. Este equipo ha pasado, el Español, durante el primer tramo de temporada por momentos muy difíciles. ¿El grupo está unido? Y si está unido, ¿hasta qué punto Diego Martínez ha sido importante en eso?
Yo creo que en todo. En todo. De poner la confianza en todos, de entrenar fuerte, de mostrar los vídeos, mostrar los errores, que para mí lo más importante son los errores, porque todos fallamos. Como yo he dicho antes, yo fallé en cone, yo fallé en marca, y vienen con los tíos, me cogen los centrales, vamos aquí juntos, vamos a hacer la marca. Entonces yo creo que con este proyecto que estamos haciendo va a venir cosas muy buenas ahí, vienen cosas muy bonitas para el Español.
Dices, jugadores que te cogen. ¿Quién es de los pesados en el vestuario? ¿Quién es de estos que tú eres un chico joven, 23 años? ¿Quién es de estos pesados? Venga, Vini, ven pa' aquí. ¿Quién son?
Ya, Sergio Gómez me coge siempre, siempre. Vini, no, está aquí. Y se quiere pelear conmigo, porque ahí en campo peleamos mucho. Uh-huh. Sí, que en los entrenamientos estuvo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, pero yo creo que está muy bueno, ¿sabes? Un ayudando al otro, ahora como legado de José, yo voy a hacer de todo para que José sea de adapte lo más rápido posible, porque yo creo que lo mejor, si está adaptado, es mejor para todos nosotros.
Luego, otro tema que a ti te afecta bastante, que es el arbitraje. Primero te quiero preguntar, ¿qué te parece el arbitraje aquí en España? Porque, no sé si lo sabes, que es la liga donde hay más expulsiones, con muchísima diferencia.
Recordem, perdona Joan, que el Vini ve d'estar un partit sancionat. Sí. Acaba de complir sanció amb Vini, tu mismo.
Nah, pero que pasa que yo creo que es mi culpa. La verdad que yo llego muy fuerte. Vale, hay momentos que es necesario la amarilla, pero yo creo que yo voy muy fuerte. Entonces, habrá de la mitad, ya no me toca porque en campo yo soy otra persona.
¿Eres muy distinto dentro del campo que fuera del campo? Sí. Porque yo te veo un tío risueño, un tío que le gusta pasárselo bien. Y dentro del campo...
No, oye, que pues yo nunca estoy con la sonrisa. La gente habla, vamos a ver, me sonríe un poco. Yo digo, no puedo, no sé qué me pasa. Mi madre me habla siempre
¿sí?
Mi madre, yo no pelea hoy, por favor, Vini, no amarilla hoy. No va a pelear con un tío hoy, Vini. Digo, no, estoy bien. Pero va al campo, ¿sabe? Que pelea con un compañero mío, yo ya me quedo loco.
Hemos hablado de Feijoa. Sí. Hemos hablado de la fiesta en Río de Janeiro. Hemos hablado de muchísimas cosas. Está mucha gente escuchándonos ahora mismo en casa, y yo creo que la gente lo que tiene muchas ganas de saber, Vini Sousa, alguien que ha hablado de proyecto, sí, de futuro, que le gustaría mucho que Vini Sousa siguiera en el Español.
Pero la gente o yo.
Entonces, yo te pregunto, la gente ya te lo digo yo que sí, Vini. La gente seguro que sí. Vini Sousa, ¿qué le gustaría?
Bueno, como ha dicho, eso no me toca, yo no puedo hablar que voy a quedar, pero por mí, sí. Por mí, yo me quedaría en Español con el proyecto, con esta gente que son fantásticas en la ciudad, todos los pericos. Yo creo que los pericos son muy fundamentales para que yo me quede, ¿sabes? Entonces,
¿pero qué te dicen? Porque te encuentras a muchos por la calle.
Sí, siempre esto. ¿Quién dice que queda? Siempre, por favor.
Yo digo, sí, sí, mucho.
Sí, sí. Vale. Y yo hablo siempre, sí, sí, sí. Pero la verdad es que yo no puedo afirmar. Y yo claro, puedo, ¿sabes? Es muy difícil. Pero he dicho, yo voy a disfrutar cada partido, me ha dicho que estoy ahí disfrutando cada partido, cada entrenamiento, porque yo no sé mi futuro, pero seguro que voy a disfrutar como nunca.
Vini, esta temporada has jugado en estadios espectaculares, Camp Nou, irás a Santiago Bernabéu esta segunda vuelta, en el campo del Atlético de Madrid. ¿Qué estadio te ha gustado más? ¿Qué rival te ha sorprendido más? ¿Qué jugador que no conocías y ahora has conocido te ha impresionado más o menos?
Quitando RCD, ¿no?
Sí.
Quitando, vale. Yo creo que me encantó mucho de Atlético de Madrid, porque yo creo que en general, porque ese fue un partido que jugamos con una menos cuadro todo el partido. Sí. En general ahí para mí fue muy bueno. Y jugadores, déjame ver un jugador. Ah, pero hay muchos. Hey, David Silva se fue increíble ahí. Contra, para mí, fue mi peor partido posicionalmente. Ahí, posicionando ahí, este tío me, se fue muy duro este partido. Pero de estar en Atlético de Madrid estaba muy bonito ahí con la gente, porque yo, por eso, en general, Atlético de Madrid, porque Lele es la roja para Lele, que yo creo que. Pero, pero ahí peleamos muchísimo por mí, por eso ese partido te quedó en mi cabeza.
De hecho, y ya con esto iremos acabando, hablando de esto, déjame que me ponga un momento un poco serio, porque ha habido muchos casos con el famoso caso de Vini, el otro Vini, con los bailes, como con un brasileño como tú, ¿qué piensa de todo eso?
Yo no solo en España, pero en todos los sitios del mundo hay racismo, y yo creo que... que esta es una cosa muy fea para mí. La gente negra es lo mismo, no cambia nada para mí. Entonces, muy triste por Vini, pero que creo que sí, que la liga podría poner algo, no solo la liga, pero toda la gente del mundo podría hacer algo, ¿sabes? Yo creo que es muy importante para... porque yo creo que mucha gente ve fútbol. Entonces, si nosotros peleamos ahí, que se hizo, se deja de lado el racismo, yo creo que hacemos un mundo mejor, ¿sabes? Entonces, esta es mi opinión.
¿Lo has sufrido tú, Vini, aquí en España, desde que has llegado?
Ah, pues me llaman de mano, pero yo no me importo, ¿sabes? Yo juego igual, pero no como Vini, claro. Ah, no, tío, ahí va, pero para mí esto no da nada. Para mí da igual, yo juego, yo vivo, mi familia está feliz, yo estoy feliz, para mí da igual.
Irem acabant, que nos estaremos mucho rato hablando contigo, Vini, porque eres un tío con el que se puede hablar muy bien y nos gusta mucho, y realmente no tienes nada que ver lo que hay dentro del campo fuera del campo. Pero acabo con un par por mi parte. El año que viene volvemos a hacer esta entrevista aquí, la temporada que
muy
viene.
Muy buena esta.
O una comida en la carioca.
Bueno, eso iba después.
Sí, vamos a la carioca también, vale. Tenemos que ir, pero vale. Yo creo podemos decir año que viene. Vale, esto no me toca. Esto es muy difícil, más difícil para mí que para vosotros.
Lo sé, este es nuestro trabajo. El tuyo es el campo, sí. Nosotros es este.
Muy bien.
¿Te gustaría?
Sí, me gustaría, ¿sí? De verdad. Sí.
Vale. La siguiente con una feijoa, si te parece.
Por favor,
¿vale?
Ahí está feijoa.
Exacto, pero el día nos lo tomamos libre después.
Vale.
Vini Sosa, muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Tú dirás, amb Dani Aguilar. Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross. RAC1. El lobito está jugando. El dilluns 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u. A RAC1, tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Vinga, 22 minuts i la una, pendents també del Goya. Ara anirem cap a Sevilla. Abans, més coses esportives. Per exemple, la Lliga Femenina. Nova victòria del Barça de Jonathan Giraldez, Naya.
Ha guanyat per 0 gols a 4 al camp de l'Alavés, el cué de la Lliga F, amb un nou gol d'Oshoala, que porta 12 gols en els últims 6 partits. Continua a un nivell imparable la nigeriana Aitana, Clàudia Pina i una en pròpia porta de les basques. Amb aquesta victòria el Barça segueix líder indiscutible i invicte en ple de victòries, mentre que el Levante Les Planes ha caigut golejat, ha encaixat una maneta 5-0 contra el Llevant. L'equip de Ferran Cabello ha jugat bé, ha sortit bé sobre el terreny de joc, però un penal en contra a la mitja hora de joc ho ha canviat tot. Núria Garrote.
Sí, la veritat que sí, que ha sigut dues parts molt diferenciades. El penal de la primera part ens ha penalitzat molt perquè les teníem allà, les teníem tancades, no li hem deixat jugar al seu lloc, i després a la segona part, pues, des d'ajuts que hem tingut, pues, ens han penalitzat amb 4 gols més, però bueno, contenta amb l'equip i això no ens ha d'afectar cara a la nostra, al nostre objectiu, que és la salvació.
El Levante Les Planes es manté 12, 3 punts per sobre del descens, i així serà independentment del que faci l'Alam aquest diumenge al camp del Granadilla Tenerife. El Levant, per cert, confirma amb la victòria d'avui la seva bona dinàmica, encadena 10 victòries a la Lliga i és tercer destacat en posicions Champions. Demà es tancarà la jornada i després la competició s'aturarà fins a principi de març per seleccions. La selecció espanyola, recordem, jugarà amistosos contra Austràlia, el Japó i Jamaica. Austràlia, del Barça només 2 convocades, Laia Codina i Salma Parayuelo. La situació de les 15+2 continua encallada a 5 mesos i escaig pel Mundial, i cada vegada sembla més complicat que es pugui reconduir i que les futbolistes que van exigir canvis en l'estructura de la federació participin a la gran cita.
Vinga, i encara en futbol, avui completarem la sèrie de 3 entrevistes als candidats a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Recordeu, les eleccions que se celebren el dilluns, que s'han de repetir, ja ho portem dient molts dies, i que el Tribunal Català de l'Esport acaben fent repetir, i concorren a la candidatura de Joan Soteras, de Juanjo Isern. Vam parlar amb ells fa 2 dies, i amb Isern ahir, amb Soteras dijous i amb Isern ahir, i avui és el torn del tercer candidat, d'en Pep Palacios. Hola Pep, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs? Li hem fet la mateixa pregunta als altres 2 candidats. S'està allargant molt això, hi ha ganes que acabi ja?
Doncs bé, sí, la veritat és que probablement amb ganes que acabi, sí, perquè no, crec que no s'hauria produït mai, no? Però i s'està enterbolint molt, i realment, doncs sí, amb ganes de que arribi dilluns.
Mm. Quina és la perspectiva de Pep Palacios de cara a dilluns? Perquè vaja, no? Evidentment, és una evidència, no?, que els principals candidats són Soteras i Isern. Per tant, amb quina intenció hi va Pep Palacios, entenent també que segurament, en funció de com vagin les eleccions, seran molt ajustades les votacions entre els 2 candidats, entre Soteras i Isern?
Bé, doncs, la veritat és que nosaltres ens podem anar al mes de maig a les eleccions, diguem, que s'estan repetint ara. Nosaltres vam tenir uns resultats que són, en aquest cas van ser uns resultats molt pobres comparat amb els altres candidats, però nosaltres van ser uns resultats molt satisfactoris, perquè el més important era passar el tall. Ara realment la gent diu, bueno, a veure si et presentes una altra vegada. I no, realment el que crec que no hem sigut conscients és que el Tribunal Català de l'Esport no ha fet repetir les eleccions, no ha fet repetir les votacions.
Val.
D'acord?
Correcte, bon matís.
I amb aquest correcte esperit de la sentència, doncs el que hauria d'haver passat és que les 4 candidatures tornessin a estar, i realment, doncs, ja et dic, l'esperit de la sentència el que parla és d'irregularitats a les votacions, etc, i que s'havien de repetir. I, malauradament, hi ha hagut una candidatura que per transfugisme no es pot presentar, i hi ha hagut una llista que s'han passat 10 persones d'una candidatura de gairebé 30, és a dir, una tercera part s'ha passat cap a una altra candidatura.
Com llegeix aquests canvis? Com llegeixes aquests canvis, aquest canvi de candidatura?
Bé, jo no sé com ho llegeix la gent, no? Però només n'hi ha un, jo crec que només n'hi ha una lectura, no? Jo crec que si estiguéssim parlant ara, i soc metafòric, no? Però si estiguéssim parlant amb unes eleccions de aquí al govern de Catalunya o al govern d'Espanya, no? Que imagina't que si 10 persones del PP se'n van amb el PSOE, doncs jo no sé com s'ho plantejaria la gent, però com una cosa normal, ja t'ho dic, Tània, absolutament no és normal això.
Les últimes eleccions, aquests 23 vots que va treure la candidatura de Pep Palacios, parlaves de vot útil, parlaves de determinades lectures i interpretacions de vots. Les vostres previsions són que els resultats tornaran a anar per aquests camins?
No, òbviament les nostres previsions de que nosaltres tornarem a ser la candidatura menys votada, perquè s'ha polaritzat ara,
sí,
molt més que abans,
sí,
d'acord? Però el que passa és que no sabem quan hi haurà l'abstenció, quan hi haurà el vot útil i quan hi haurà, potser, algú que estigui en una d'aquestes candidatures que ha tingut valls de transfugisme, de cap un cantó cap a l'altre, que digui una miqueta cansada i que digui, escolta, vaig cap a una candidatura que és la que menys possibilitats té, però la que realment una mica s'ha comportat d'una manera, podríem dir, normal.
Mm. I acabo amb l'última. Durant aquest temps hi ha hagut allò, alguna connexió, algun contacte, mà estesa amb alguna de les dues candidatures, entenent que és el, diguem-ne, tercer en discòrdia?
Seria mentir no dir-ho, no? Però amb qualsevol de les tres candidatures restants, i nosaltres, jo crec que ara i a les altres eleccions sempre hi ha contactes perquè hi ha gent, hi ha interconnexions, ja, fins si no és directa, com és en el nostre cas, però sí que és en aquest cas, sí que per via de tercers, realment jo crec que igualment que han contactat amb nosaltres, realment hi ha hagut contactes entre tots, i això crec que és el que passa realment. Crec que s'hauria de fer un compromís amb qui sigui el que governa i que realment sigui valent i generós i que comencem a afluixar tot i que baixi el suflé.
Pel bé del futbol català en general, està clar. Hem parlat amb el tercer dels candidats, Pep Palacios, a qui li desitgem la mateixa sort que els altres dos, de cara a aquestes eleccions de dilluns, demà dia de reflexió, dilluns votació, com diu el senyor Palacios. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, deixem el futbol. Ara, insistim, serem a Sevilla, a la Gala dels Goya. Abans, algunes coses més en clau esportiva, com per exemple el Barça, ja ho hem explicat, ha quedat eliminat a les semifinals de la Copa d'Espanya davant l'Inter als penals. L'Inter jugarà la final contra el Jaén, que ha superat 7-4 al Pozo Murcia. Aquest és Jesús Velasco en declaracions a RAC1, tècnic del Barça.
Hombre, pues caras largas, como es normal, ¿no? Teníamos ilusión en este torneo y bueno, es una pena irte fuera, pero ya está, esto es deporte. Hemos estado ahí cerquita, el año pasado estuvimos cerquita y nos lo llevamos, ¿no? Ahora hemos estado cerquita, por lo menos antes de haber llegado a la final, ¿no? Y nos hemos quedado fuera, pues nada, hay que aceptarlo y adelante, hablaremos con ellos y a pesar del partido del sábado con el Pozo.
Una llàstima. I en bàsquet, el bàsquet Girona continua allunyant-se del descens, avui sense Margasol, s'ha imposat amb claredat a l'Obradoiro. Gerard Ballera, bona nit.
Hola, Dani, bona nit. Sí, victòria de 17 punts per l'equip gironí, 93-76, en un dels partits més corals, diria jo, de tota la temporada per l'equip d'Aito García Reneses. Han anotat tots els jugadors que han disputat algun minut, i a més l'equip s'ha sobreposat a la baixa de Margasol per segon partit consecutiu per unes molèsties al peu. És difícil avui destacar un jugador, però si ens hem de quedar amb un d'ells, aquest és, sens dubte, Pato Garino, que avui ha jugat el seu millor partit de la temporada, el seu millor partit amb la samarreta gironina, ha anotat 13 punts i ha capturat 8 rebots, i al final del partit al vestidor, en declaracions a RAC1, ha assegurat que l'equip ja mira més cap amunt que no pas cap avall.
Sí, obviamente. Creo que nuestras cabezas, nuestra mentalidad ya cambió de no pensar en la permanencia, sinó a coses més importants.
És la vuitena victòria de la temporada a la Lliga CB pel bàsquet Girona. D'aquestes 8, 6 en els últims 9 partits. El forat amb el descens és ja de 5 victòries i, atenció, el tall del playoff és a només 2. El pròxim partit, d'aquí a molts de dies, després de la Copa i de les finestres FIBA, dissabte 5 de març a la pista de la Unicaja.
Gràcies, Gerard. I a l'altre partit del dia, Marc Mundet, el Joventut ha guanyat amb molts problemes al Betis, en el que ha sigut el darrer partit també de l'equip de Carles Durán abans la Copa.
Sí, victòria badalonina, molt irregular, 67-78, que no s'ha assegurat fins als últims 3 segons en dos tirs lliures d'Andrés Feliz. El Joventut es plantarà a la Copa amb 3 victòries seguides en l'ACB, 5-6 si ho fem extensiu a l'Eurocup, diu el tècnic, que la penya hi arriba bé.
Tenemos mucha ilusión de jugarla bien. Creo que el nivel de la Copa este año es excelente, no solo por los equipos grandes, creo que todos los que llegamos con muy buena dinámica.
Amb un parell de cosetes que cal saber, d'entrada que ha reaparegut Pau Ribas, 5 punts i que en 14 minuts, i que han desqualificat Kyle Guy, pelada de cables important, amb una antiesportiva, una tècnica i una desqualificant després, és a dir, kit complet. El Joventut és 6è, 13 victòries, proper partit ja als quarts de final de Copa contra el Baskonia. Els vitorians tenen partit demà al vespre a la pista de l'Única.
Un Unicaja que serà el rival del Barça als quarts de la Copa. Els de Sarres tanquen demà al migdia la progressió contra el Breogán al Palau en un partit trampa.
Sí, els gallecs no seran a Badalona la setmana vinent, però ara mateix són el 8è classificat. Si el Joventut hi arriba amb 3 victòries seguides, el Barça s'hi planta amb 9. Avui l'hem sentit la veu a un home que dijous va reaparèixer a Bolonya. Sergi Martínez ha estat 4 mesos lesionat i diu que tot plegat haurà de ser paulatí.
Bé, dintre del que cap bé, no me'n recordava, una sensació de jugar un partit perquè portava molt de temps encara lesionat, però bé, molt content de que els companys també, de tindre el contacte de jugador amb els companys i que aquest sigui un de molts.
El partit demà a 2:15 del migdia.
Amb cosetes que s'hagin de saber abans d'anar a dormir, Marc.
Mira, del bàsquet de casa d'entrada, que el Morabanc Andorra ha perdut la final de la Copa Príncep a Palència, de 5, partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre una bona estona perquè s'ha trencat una de les cistelles.
Sí.
Que demà tenim la disputa de la final de la Copa Intercontinental entre el Tenerife i el São Paulo, i que avui li hem sentit també la veu a una catalana que aquesta setmana ha debutat amb la selecció espanyola femenina absoluta. És de Calella de la Costa. Mariana Ortiz, debut als 32 anys, reconeix a RAC1 que no s'ho esperava.
Una sorpresa, no m'ho esperava, i ha sigut una agradable, molt agradable sorpresa, molt contentes, amb l'equip molt bé, tot es fa super agradable i divertit, i els viatges i tot plegat, i bueno, molt contenta.
I amb encara una última qüestió, que arrenca el cap de setmana passat en un partit de primera catalana en categoria femenina entre el Castelldefels i el Valls. Tot plegat comença quan una jugadora del Castelldefels protesta des de la banqueta contra una falta personal i l'àrbitre li espeta directament: tu calla, que no en tens ni puta idea. La jugadora va respondre: no estic a pista, no et dirigeixis a mi. Això provoca el primer incident, que l'àrbitre torna a respondre: ella no àrbitre, és massa jove per saber-ne de bàsquet, si es comporta com una naneta cal ensenyar-li. Quan la jugadora salta al parquet, l'àrbitre la sanciona amb 3 faltes personals i unes passes. Quan acaba el partit, la capitana del Castelldefels anuncia que l'àrbitre serà denunciat, escriu: no podrà xiular partits perquè no permetran aquesta mala praxi, amb un equip d'Eva no s'hauria atrevit mai a fer-ho. Doncs l'àrbitre contesta: almenys als partits masculins no m'avorreixo. La Federació Catalana de Bàsquet ja ha emès un comunicat amb el seu comitè d'àrbitres al capdavant, instant a una investigació i fent èmfasi que la seva tolerància és zero davant d'actituds i comportaments antiesportius provats en contra, diu textualment el comunicat, de l'harmonia de l'organització federativa o en contra del decòrum i la dignitat esportiva.
I tant que sí, només faltaria. Moltes gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
8 minuts i la 1 de la matinada. Deixem la part esportiva, ens posem el vestit de gala i anem cap al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Ens posem cinematogràfics, el tu diràs, per veure el tram final de la 37a edició dels Premis Goya. Recta final d'aquests premis a Sevilla, on hi tenim la companya de cultura d'aquesta casa, la Maria Cusó. Maria, ara ja arriba la teca grossa.
Sí, ara ja estem a la recta final d'aquesta gala dels Goya, i per cert que tot just s'acaba de donar un premi que ens toca ben de prop, i és que el millor guió adaptat de l'any és per Un any, una noche, la pel·lícula d'Isaki La Cuesta, i per tant, exacte, un premi que toca ben a prop a casa. De fet, ara han pujat a agrair-lo, Isaki La Cuesta ha volgut dedicar-ho, que de fet és el missatge que ell ha anat repetint quan explicava aquesta pel·lícula. Diu: li dediquem sobretot a les víctimes tant del concert de la Bataclan com dels altres atemptats que va haver-hi aquella nit a París, perquè després d'allò han seguit omplint les sales de concerts, els cinemes, els centres esportius, per tant, a tota aquella gent que opta per seguir vivint malgrat les desgràcies.
I tant que sí. Fem recapitulació, Maria, del que hem viscut, del que ens hem perdut. Ens en feies a la mitjanit a recapitulació, però tornem a actualitzar una miqueta marcador, palmarès, entre aquesta batalla que hi havia entre els Vestes i el Carràs. Com ho tenim ara mateix?
Doncs mira, ara s'ha girat una miqueta el marcador, perquè ja una mica amb el que es preveia, Asbestes per ara lidera els premis d'aquesta nit i en acumula 6, entre ells millor guió original, millor so, millor muntatge, millor direcció de fotografia, millor música i el que dèiem, el millor actor de repartiment per Luis Zahera, més que merescut.
I
per tant,
tant
Asbestes, primera pel·lícula amb més premis per ara, aquestes alçades de la nit. Modelo 77, que era la segona amb més nominacions, n'acumula 5, millor direcció de producció, direcció d'art, disseny de vestuari, maquillatge i efectes especials, per tant, premis molt tècnics. I 5 lobitos de l'Oda Ruiz de Azúa, amb T2, amb millor direcció novell per a l'Oda Ruiz de Azúa, i Susi Sánchez Sánchez com en el paper de mare, sí, en aquesta pel·lícula de Cinco Lobitos. Altres premis que s'han entregat aquesta nit, la millor pel·lícula europea ha estat Per la peor persona del mundo, la millor pel·lícula iberoamericana Argentina 1985, i després dos premis especials que són actor i actriu revelació. Millor actor revelació ho havíem dit Estelmo Irureta per la consagració de la primavera, i millor actriu revelació, que estava molt disputat, Laura Galán per Cerdita, aquesta pel·lícula que va néixer d'un curt que ella mateixa el va protagonitzar i que ara s'ha fet realitat amb un llargmetratge que li ha valgut aquest primer Goya de la seva carrera.
Doncs fins ara així estan les coses en el palmarès. Mira, ens acompanya també, avui fem una mica un poti-poti de tot, però sempre m'havia agradat molt saludar el Tu diràs, un dels pantalleros. És una cosa que em fa especial il·lusió, i a més que li agraeix molt que estigui després d'aquestes hores, que faria, vaja, estaria el vuitè son, hauria d'estar ara mateix a Blai Morell. Hola, Blai, bona nit.
Bona nit, Dani, val, bona nit a tothom.
Et tenim despert, ja t'agraïm que estiguis despert. Sí. Val. Has vist totes
encara
les hores.
Encara estic aquí, que has de seguir la cerimònia per... Bona nit, Maria. Estic seguint la cerimònia per poder comentar-la demà a l'espai de pantalla.
I tant que sí, molt bé. A veure, Blai, del que estem veient fins ara, del que vulguis dir, de la gala del que portem fins ara, tu mateix.
Doncs, a veure, poques sorpreses. El Modelo 77 s'han portat els premis tècnics, cosa que era d'esperar, i Els Bestes, doncs, està arrasant. I, per desgràcia, el Carràs, doncs, bueno, com no hi hagi sorpresa d'última hora i s'emporti el de millor direcció, crec que ho té una mica fumut avui, eh?
Era una miqueta
la
també...
La Carla Simón.
Sí, era, Maria, també una mica previsible el que podíem anar per aquí, també.
Totalment, sí, de fet ho dèiem, no?, que hi havia aquest duel de titans possible, més que res, perquè el Carràs ha tingut el reconeixement i la trajectòria que ha tingut al llarg de l'any. Recordem que va començar el febrer amb aquest Lleó d'Or a Berlín, primera directora catalana que el guanyava, però és cert que Berlín malauradament queda molt lluny, perquè fa pràcticament un any, ja ha donat tota la volta al sol, i això jo crec que s'ha notat moltíssim en aquesta gala dels Goya. De fet, la Carla ens ho comentava, la Catifa Vermella, i també els seus productors, el Tono Folguera i la Maria Zamora, que ens deien, nosaltres està aquí avui, ja és guanyar, som conscients del recorregut que ha tingut la pel·lícula, i si no ens enduem res, no passarà res.
Clar, clar, clar.
I ha sigut una gala sobretot marcada pel record a Carlos Saura, i s'ha parlat molt del fet de reivindicar el fet de veure les pel·lícules a les sales de cinema. Se n'ha parlat durant tota la gala, i a mi em sembla molt bé, una gala que ha tingut un to bastant melancòlic, on potser jo crec que li ha sobrat alguna estona d'aquestes de passejades per la platea fent la pilota actors i directors.
Sí, això no t'ha agradat, això ja, eh?
No, jo crec que s'ho podien estalviar perquè ja estava bastant suat, bastant vist.
Sí.
Però bueno, en general, bueno,
també és això que en funció de qui ho faci, no? Hi ha gent que em fa la feta que quan fa això, hosti, té molta gràcia a l'hora de fer-ho, però clar, és que realment sí, has de tenir molta gràcia perquè la cosa no estigui subada, com diu el Blai.
Ara... Home, però Antonio de la Torre i sí, la Carla Lago, jo crec que malgrat tot ho estan fent prou bé, perquè que... tenen un repte que normalment són humoristes, i ells no ho són.
Aquí no sé si jo... No sé si em poso
l'opinió. Clara Lago ha sortit dos cops, eh? Sí, l'hem vist en dos
perquè
moments.
Perquè aquest últim ha estat molt llarga.
A mi saps què em passa? Mira, parlant de Clara Lago també, Dani Robbins a mi m'agrada molt, tu. I, hòstia, ja potser no és una opinió molt popular, eh? Ja ho sé. Però...
Segur que et faria una abraçada, Dani, eh?
Sí, no en tinguis cap...
Segur que et faria una abraçada.
No en tinguis cap mena de dubte. Estarà la millor pel·lícula documental, oi? Si no m'equivoco, Maria?
Sí.
Sí, un que... premi.
Digues,
Blai.
No, que jo crec que se l'endurà la Cuixet, no sé per què, però...
Sí, tens aquesta intuïció, home, aquí
sí, tinc
hi
aquesta intuïció.
Miqueta... Sí? Entre el sostre groc o Sintiéndolo Mucho, eh? A veure quina serà.
A veure.
Ara està Jordi Évole, que està a punt d'anunciar.
Mira,
aquest Goya.
Doncs ho podem sentir al senyal de Televisió Espanyola.
Ah, y hoy, que ya es domingo, a las 12 hay una manifestación en Madrid a favor de la sanidad pública.
Mira, ya.
El premio a la mejor película documental es para La Bordeta, un hombre sin más.
La Bordeta.
Ostres.
Això és sorpresa, doncs, no, Maria?
Sorpresa.
Fora de tota previsió, absolutament. La Bordeta, Un hombre sin más, millor pel·lícula documental. Recordem que s'estava jugant aquesta categoria amb El sostre groc d'Isabel Cuixet, que va guanyar el Gaudí a millor pel·lícula documental, amb una altra producció catalana, Osvalta, El falsificador, dirigida per Quique Maillo, sobre la història d'aquest falsificador únic, i Sintiéndolo Mucho, que eren les tres que sonaven més, potser.
I El sostre groc, que era qui havia guanyat el Gaudí, Blai?
Sí, exacte, sí, per això deia, dic, és possible, i més que rep el tema del que parla, no? El tema d'aquells assetjaments que hi va haver a l'aula de teatre de Lleida, no?
Sí, sí.
És una història d'aquestes que et deixa, hosti, et deixa corpresa, sincerament.
Amb la feina també de l'Albert Llimós i de la Núria Joanico, l'excel·lent feina de l'Albert Llimós sí. I de la gran Núria Joanico.
I un documental, de fet, Dani, perdona, deixa'm que afegeixi, sí, sí. Perquè ens ho recordàveu, Isabel Cuixet a la Catifa Vermella, un documental que ha servit perquè l'Ajuntament de Lleida, després de veure'l, hagi volgut personar-se com a causa en aquest cas i que, ha fet, hagin sortit més denúncies de causes que no haurien prescrit, perquè el problema precisament d'aquestes noies és que els seus casos han prescrit i que, per tant, no es poden jutjar. Doncs arran d'aquest documental estan sorgint nous testimonis. Ella deia, per mi és la primera vegada que la meva feina ha servit d'alguna cosa.
Mm. Que important és denunciar i que valentes són totes i tots els que denuncien per tal de que hi hagi, evidentment, més persones que s'atreveixin a denunciar. Ara anem amb els quatre grans, oi? Mira, actor, protagonista, actriu, direcció i pel·lícula. És així, eh? Anirem per aquí.
Així. Val, ara queden les quatre grans categories i jo crec que serà una miqueta on el Carràs, si és que ha d'entrar en alguna categoria, és on tindrà una mica la forquilla per poder-hi entrar.
Val, anem amb actor. Blai, fes-me una mica de porra. Per on vas?
Hosti, doncs aquest any sí que és un any difícil, eh? Per fer la travessa, però si hagués de dir... Si hagués de dir un, segurament podria ser el Nacho Sánchez qui donés la sorpresa.
Sí?
Que és el protagonista de Mantícora.
Sí?
Una pel·li extraordinària, molt dura per això, eh?
Mm-hmm.
Però és extraordinària la pel·li. És que els altres, Tosar i Gutiérrez, hosti, és que estan molt vistos ja.
O sigui, és que el tema de Gutiérrez és que al final jo ja no sé què li falta per fer aquest tio, perquè és que ho ha fet tot i jo no sé quan... Mira, ara em vaig a mirar quants en té del Javier Gutiérrez de Goya, però en deu tenir alguns, perquè cada any és un fix a les nominacions. També tu estaries a favor, Maria?
Jo, a mi m'agradaria molt que guanyés Nacho Sánchez, per això que deia el Blai, no? És una pel·lícula que no és especialment fàcil, tracta un tema que és molt dur, i ell aconsegueix una cosa que crec que és molt difícil al cinema, que és humanitzar un monstre. Per tant, això jo crec que valdria la pena que li premiessin. Ara, no sé si Denis Menochet, per Asbestas,
sí,
li pot passar per davant, eh?
Sí, jo, fa una interpretació espectacular, Asbestas, a Denis Menochet, sí, en aquesta intensitat, aquestes contradiccions que té amb la modernitat i amb allò rural i com sí, ho viu, i aquesta tensió és brutal, Blai.
Però és francès.
També. Mira, és que anava sí, ja. Saps què passa? Que anava a dir això.
Sí, I són els Goya, i els sí, Goya sí, són els premis del cinema espanyol, sí, i sí, bueno, sí, tot i que sigui una pel·lícula que, a més, recordem, té producció catalana, eh? No oblidem que Asbestas té producció catalana.
I tant.
Doncs jo crec que al final no, al Menochet no. Va. I llavors hi ha el Miguel Herrán, que ella va guanyar el Goya en el seu moment com a actor revelació,
sí,
però que, bueno, a mi no em sembla que en aquesta pel·li estigui tan, fins i tot, ni per estar nominat.
Jo em fa gràcia perquè estic aquí opinant, quan ja em diràs tu què dimonis d'opinar jo, però Modelo 77, que l'he vist fa molt poques hores, jo estic d'acord amb tu. Jo no, vull dir, jo no li veig allò a Javier Gutiérrez Sivo, perquè és qui és, evidentment. Sí,
qualsevol cosa que faci el Gutiérrez, fins i tot si es posi a llegir les pàgines grogues, ja t'asseguro jo que... El quedes mirant de
cavallat. Mira, ara sabrem qui d'aquests quatre nominats guanya.
Protagonista és Denis Menochet.
Doncs mira, Maria Cusa, el francès.
És que ja us dic jo que els aires d'aquí a Sevilla avui semblava que ho fessin molt a favor d'Asbestas. És cert, a més, que fa el que deies, una interpretació brillant en aquesta pel·lícula, on dona vida aquest francès que va a Galícia, que intenta canviar les coses, però que es trobarà ficat dins d'una batalla amb els seus veïns, que no acaben de veure el futur del poble de la mateixa manera que ell.
Molt bé ho ha hagut de fer, Blai, Denis Menochet, i molt bo de ser aquest paper. Ara et pregunto, però deixa'm escoltar el discurs d'un guanyador francès a la Gala dels Goya, a veure què diu.
I'm going to have to move to Spain. You give me so much love.
Mudarme a España porque me está dando tanto cariño.
Amb la traducció de la televisió espanyola. Fixa't, un actor a la gala dels Goya, però parlant en anglès, sí, no sé. Sí, no.
Bueno, aquest senyor ha sortit va sortir a Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, eh?
Home, un respecte també. A veure, agafa el mòbil, el guió, escoltem-lo.
Formar parte de los actores nominados en esta edición. Qué suerte. Durante el rodaje me he sentido miembro de una familia española increíblemente talentosa y cariñosa. Gracias a Kuro y todo el equipo maravilloso. He tenido la gran suerte de haber sido compañeros de reparto de intérpretes que tanto admiro. Gracias Marie Colón, Diego Anido, la gran Marina Foïs. y gracias al mejor actor del mundo, Luis fucking Saera.
Recordem, Luis Saera, guanyador del premi, el premi que ha sortit de millor actor de repartiment.
Muchísimas gracias al público por venir tan numeroso a ver esta película en el cine. Gracias. Y también es un honor haber participado este cantar, que es un homenaje a la fuerza y el amor de las mujeres frente a la locura de los hombres.
Emocionat, evidentment, Denis Menoche, llegint el discurs des d'un mòbil.
Y gracias a Isabel Peña y a Rodrigo Sorogoyen por confiar en mí. Rui, no hay palabra para describir toda la admiración que siento por ti. Conocí un gran director y me voy con un amigo, y es el premio más bonito, yo pienso. Muchas gracias.
Doncs el discurs de Denis Menoche, el que deia en Blai, molt bé ho ha hagut de fer perquè un francès s'endugui la millor interpretació, sí, protagonista.
No, ja està esplèndid. A més, és una pel·lícula que té una virtut extraordinària, és que fot un gir a mitja pel·li que no t'ho esperes. Sí, que sí, no t'ho esperes. I la pel·li canvia radicalment d'estil i de to i de tot.
Sí, sí, sí.
És una gran pel·lícula, és bèstia.
I ja ho deia la Maria, que aquests aires, evidentment, ja des de primera hora ja s'oloraven que la cosa aniria per aquí. El que no sé, Blai, Maria, amb la qüestió de l'actriu, per on anirem, si podríem tornar a tenir aquesta sorpresa o no crec.
Home, jo crec, a veure què diu el Blai, però jo crec que l'Aia Costa
mal.
El té bastant assumit, no?
Sí, no? Estem d'acord,
sí,
Blai.
Sí, estem d'acord. Home, aviam, després de veure-ho de Menoset...
per això t'ho dic, perquè ens hem posat tan...
Però sí que és cert que així com a la categoria de dones sí que potser hi ha aquesta favorita, que és l'Aia Costa, a la categoria de masculina no hi havia... aquest favorit. No hi havia aquest actor que digués, hosti, és que no... Llavors era una mica més oberta, no?, en aquest sentit.
Sí, sí.
Però aquí actriu, jo crec que la Laia té moltes possibilitats.
Totalment, i a més recordem que Laia Costa se'l juga amb grans interpretacions, amb Vicky Luengo per Suro, que a més és la primera vegada que està nominada a un Goya, amb l'Anna Castillo per Girasoles Silvestres, amb la Bárbara Leni per Los Renglones Torcidos de Dios, i també amb Marina Foix per Asbestas, que ara això sí que seria ja un gir de guió absolut, que de repent tant el Goya millor actor protagonista com actriu protagonista fos per uns intèrprets francesos, però vamos, jo m'hi jugo tot, que és la Laia.
Ara mateix sortim Vicky Luengo, sí, en imatges, una gran interpretació també de Suro. A veure qui guanya aquesta actriu protagonista.
I el Goya és para... Laia Costa.
Doncs no hi ha sorpresa en la categoria d'actriu. Maria, Laia Costa, amb aquesta interpretació brutal i intensa de Cinco Lobitas.
Sí, que a més és un guardó que ja va recollir fa res, 15 dies que va recollir el Feroz per aquest mateix paper, en aquesta mare novella que haurà de fer-se cura no només de la criatura, sinó també de la seva pròpia mare.
Laia Costa, que recull el premi, i a veure quines són les paraules de la catalana.
De dos genias, están denominada con cuatro genias más, esto es increíble. Muchas gracias a la Academia por este honor, es un privilegio vivir este momento. Gracias a Lauda. Por parir estos lobitos y pensar que uno de ellos se podía mover así un poquito con mis gestos. Gracias a los productores por hacerlo fácil, como si fuera fácil. Y gracias a todo el equipo de los lobitos por el amor y la ternura y sobre todo la empatía diarias. A mi tribu, que me sostiene, a mis padres, a mi hermana, a ti, amor, por la poesía, a mi hija, sobre todo, porque al final... También ella, ¿no?, como nuestros hijos, asumen resignadamente la ausencia mientras estamos trabajando. La verdad es que, por acabar, me gustaría recuperar algo que me ha parecido muy hermoso de este viaje, ¿no? Y es que en estos meses mucha gente se nos ha acercado para decirnos que después de ver Cinco Lobitos han sentido la necesidad de llamar a sus familiares queridos, a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos. Ojalá estos premios esta noche sirvan para que más gente vea Cinco Lobitos y todas esas llamadas se hagan. Muchas gracias a todos.
Laia Costa, amb aquest discurs que jo crec que és comú amb molta gent de la que ha vist aquesta pel·li, Blai, aquí no hi havia gaire marge de sorpresa.
No, aquí era la clara favorita i jo crec que aquí s'ha imposat una mica el seny de la gent, dels membres de l'Acadèmia que han decidit. És que la pel·li està molt bé i ella està... extraordinària, com gaire, com sempre, com sempre, perquè la Laia Costa segurament és una de les millors actrius que hi ha en aquest país. Sí que és cert que la resta de nominades estaven també fantàstiques, eh?
Sí. I ara, a veure, Blai, caurà alguna cosa o no caurà alguna cosa en aquests dos que queden? Vaja, caurà alguna cosa, evidentment, eh? Carla Simón per Alcarràs, ara a millor direcció. Carla Simón, sí. Rodrigo Sorogoyen, Pilar Palomero per La Maternal, Carlos Bermú per Mantícora, Alberto Rodríguez per Modelo 77. Hem de confiar-hi o no hem de confiar-hi, Blai?
Està una mica pelut, eh? Jo després de veure tot el que ha passat aquesta nit,
caramba,
ho veig bastant pelut, o sigui que jo crec que Sorogoyen, eh?
Sí, Maria?
Sí. Estic d'acord, jo crec que aquest se l'endurà Sorogoyen, és la nit de Sorogoyen i d'Asbestas. Em sorprendria molt, eh? Tant de bo se l'endués Carla Simón, perquè ha fet una feina titànica i crec que Alcarràs, precisament, una de les moltes coses que se li va premiar és la direcció per aquest projecte tan diferent, no? D'agafar actors que no eren professionals, anar al camp rodar d'una manera molt, molt particular... Però no sé jo, sí, no les tinc totes que els membres de l'acadèmia estiguin en aquesta línia.
Sí, sí. I a part, que després ara s'encadenarà també amb la millor pel·lícula, són els últims dos premis, millor direcció i millor pel·lícula, els grossos, 1:10 de La Matinada, vivint-ho a RAC1, i ara insistim en direcció amb Carla Simón, amb la catalana, malgrat que ho deies, no? Si no m'equivoco, que Asbestas, Blai, té producció catalana, també hi ha una part del premi, serà nostra, diguem-ne.
Sí, sí, té una part de producció catalana, hi ha la productora Arcàdia, hi ha la Sandra Tàpia, o sigui que... Però bueno, un petit d'això pel cinema català, encara que sigui una pel·lícula que a banda de la producció té ben poca cosa catalana, eh?
Doncs millor direcció, Carla Simón per Alcarràs, Rodrigo Sorogoyen per Asbestas, Pilar Palomero per La Maternal, Carlos Bermud per Mantícora o Alberto Rodríguez per Modelo 77. La favorita, segurament el favorit, vaja, per endur-se aquest guardó, Rodrigo Sorogoyen per Asbestas, però vaja, ja ens ha passat que millor actor protagonista ens hem endut alguna sorpresa, doncs tant de bo pogués ser en aquesta situació. Ara, quan acabin ja totes les presentacions, s'anunciarà ja per fi aquest penúltim premi de la nit de la 37a Gala dels Goya. Ho escoltem.
Y el Goya es para Rodrigo Sorogoyen.
Doncs no hi ha sorpresa, Maria.
No hi ha sorpresa. Rodrigo Sorogoyen, que a veure, nosaltres ho diem ara així una mica tristos perquè tenim Alcarràs molt posada dintre la pell, però Asbestas és una grandíssima pel·lícula, una pel·lícula molt ben dirigida i que realment reafirma Rodrigo Sorogoyen com un dels grans directors del país.
Escoltem Sorogoyen i ara li pregunto també l'opinió al Blai, però que segurament iran en la mateixa línia, a veure què diu el director, guanyador i gran guanyador aquesta nit.
No me lo creo, la verdad. Estoy nervioso y muy emocionado. Muchas gracias. Tengo que agradecer a todos los académicos y académicas que creen que debo estar aquí. Evidentemente, todos lo hemos dicho, pero es cierto. El año ha sido increíble. Vaya peliculones habéis hecho. Deberíais estar aquí. Las directoras y los directores nominados, Carlos, Alberto, Carla y Pilar, os admiro muchísimo, ya lo sabéis. Y admiro mucho vuestras películas. Y este año hemos hecho... ¿Por qué se mueve tanto esto? Hemos hecho peliculones, hemos hecho historias, no solo estas cinco, como hemos dicho antes, películas muy importantes como Suro, como La Consagración, como Un Año y una Noche. Bueno, creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de películas, poniendo todo este amor que ponemos para intentar que el público siga viniendo a las salas, a ver si lo conseguimos. Luego tengo que agradecer, por supuesto, bueno, pensaba que ser un buen director, supongo que es... aparte de fijarse en Carlos Saura todo el rato, ser un buen director creo que es rodearse del mejor equipo posible, y yo lo he hecho, ese es el único mérito que tengo. Y cuando digo todo el equipo, pues es todo el equipo, evidentemente, los socios de Caballo, de Arcadia, nuestros socios franceses de Le Pact y de Noodles, a Contracorriente, por supuesto, Televisión Española, muchas gracias Televisión Española por seguir apostando por hacer cine de autor. El equipo técnico, que ya hemos dicho que se mataba a trabajar, que pasaba mucho frío, el equipo artístico con estos cinco mejores actores del mundo, Marina, Denis, Luis, Diego y Magui. Ah, Magui está ahí. Muchas gracias por vuestro talento. Y luego se lo quiero agradecer también a la gente de donde fuimos a rodar, a la gente del Bierzo, a la gente de Villafranca, a la gente de Quintela, a la gente de Barjas, y sobre todo a los actores no profesionales que trabajaron en la película, que nos regalaron pues su entusiasmo y su humanidad, y en especial a José Manuel Fernández Blanco, Pepiño, que nos estará viendo desde arriba. Después de, por último, ¿está siendo muy largo o no? Vale. Por último, y por último, una reivindicación. A ver si me... los caballos que aparecen en... Los caballos salvajes que aparecen en la película han vivido durante siglos en libertad. Son de en los montes de Sabucedo, ¿no? En Galicia. Y la gente de Sabucedo nos ha enseñado a amar la fauna y la flora, los animales, de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona.